Bien, es tanta la bondad del Señor para con nosotros y es tanto el anhelo de su corazón de que podamos ir conociéndole más y entrando en más intimidad con Él y abriendo los ojos a su nombre, a su justicia, a su gloria y a su santidad. Es algo tan grande. Y transforma nuestros corazones cuando dejamos que esa luz penetre en nosotros. Hemos estado considerando en el libro de Levítico y hablamos del capítulo 16, que es donde el Señor nos describe el gran día de la expiación. Y en esto que le hemos cantado al Señor, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y como el Señor ha hecho todo lo que nosotros somos en nosotros mismos y nos ha librado así del diablo, de nuestros pecados y de nosotros mismos. Es algo tan grande, tan fuerte, ¿verdad? Y tan seguro. Leíamos como precisamente lo dice en... Bueno, se tenían que ofrecer un macho cabrío y tenía que ser ofrecido, quemado por completo. Después todo tenía que sacarse fuera del campamento y quemarlo por completo. Quiere decir que no había nada aprovechable en ese animal, que era un tipo de lo que yo soy. En mí mismo, de todo lo que soy y puedo ser. No hay nada aprovechable. Entonces es maravilloso como el Señor nos da luz y nos enseña que lo mismo que ese macho cabrío, que es lo que yo soy en mí mismo, tuvo que ser quemado totalmente y luego quemado todo su cuerpo, su estiércol, todo fuera del campamento, así el Señor Jesús padeció fuera del campamento, tomando todo lo que yo soy en sí mismo. Y se cumplió el tipo que prefiguraban estos sacrificios que el Señor ordenó al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Y es algo tan maravilloso que siempre te deja con la boca abierta y con el corazón rendido y agradecido al Señor. Así que comentábamos que tras haber sido introducida su sangre en el Santo de los Santos y quemada la grosura en el altar del sacrificio, ese animal era sacado fuera del campamento y quemado entero, su carne, su piel y su estiércol. Nada podía ser aprovechado de aquel animal, ni espaldilla, ni piernas, ni pecho. Nada de él podía servir ni siquiera como alimento, como combustible para el cuerpo del hombre, nada. Que había de ser consumido entero por el fuego, y aún eso fuera del campamento. Y no podía ser de otra manera, pues ese animal era el tipo de todo lo que yo soy en mí mismo y por mí mismo, de toda mi naturaleza en mí mismo, y en y con ella mi identidad, incluidas las buenas obras, en independencia de Dios. Dios nos enseña claramente en ese escenario que Él había dispuesto para manifestar su nombre y su propósito para con nosotros, que es la historia, y escenificado por aquellos 2 millones de vidas en el desierto, que nada de mí mismo es aprovechable. Todo había de ser quemado por el fuego de la santidad de Dios. Y así, en el perfecto encaje, en la plena correspondencia del tipo con su antitipo, de la figura y sombra con la realidad que representa, el Señor Jesús padeció fuera de Jerusalén, fuera del campamento, hecho por Dios todo lo que yo soy en mí mismo, pecado, como le hemos cantado, la cosa misma cuya naturaleza y carácter aborrece irreconciliablemente a Dios y busca su destrucción. Como dice la segunda de los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, esto es algo que ya habíamos visto, cuando estamos viendo este libro, leyendo, ya hemos leído el libro este de Levítico, espero, porque Es como alimento que Dios nos da tan fuerte, ¿verdad? Ahora, nuestro Dios es maravilloso y es muy presente en cada y en todo momento de nuestro diario vivir. Estos días nos está hablando de Él y llamándonos a que abramos completamente el oído a su voz y la lectura de su palabra en el libro de Levítico. Es algo maravilloso como el Señor nos llama. Y ayer me llamó a Él y me estuvo hablando, me estuvo deslumbrando, me estuvo maravillando hasta la medianoche, para que hoy pudiera compartir con sus hijos, con su pueblo, lo que Él me estaba mostrando. Me tenía embelesado. A la medianoche, lleno de su nombre, lleno de su santidad, lleno de su justicia y de su amor, salí del despacho para ir a descansar, y al cerrar la puerta me dio a ver más cosas y me hizo entrar otra vez al despacho y completar la visión que me había estado dando. Y esta mañana, al oír la exposición de su palabra por Amando a Cristo, el Señor me ha seguido maravillando, porque sin haber comentado nada entre Amando a Cristo y yo, le he oído hablar algunas, bastantes cosas que ayer y hoy, en la madrugada, me había hecho ver nuestro maravilloso Padre. Así que no hace falta ni que nos pongamos de acuerdo, porque es el Señor el mismo que nos enseña y que nos habla, ¿verdad? Es algo tan, tan glorioso. Así que lo que Dios me ha estado hablando es de Él, de su nombre, de su justicia, de su santidad, de su propósito, de su obra e instrucciones en el Antiguo Testamento, para que le podamos conocer, le podamos obedecer y glorificar en nuestra obediencia. Así que alabándole y dándole gracias al Señor, voy a compartir las cosas que Él me ha hecho ver. Dios es el único existente. Él es la existencia personal, única, infinita, eterna. Todo lo que existe es suyo, procede de Él, está en Él y está siendo sustentado por Él. El único ser personal bueno es Dios. Todas esas son declaraciones claras del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, para que de verdad le conozcamos, porque sin conocerle no podemos tener la confianza, la seguridad, la paz que Él da, ¿verdad? Cuando conocemos el nombre. En Marcos 10:17, también es muy conocida esta, pero bueno, ahí está, se puede buscar, Marcos 10:17, está hablando del Señor Jesús, dice: al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Así que el único ser personal bueno es Dios. Es igual lo que digan los otros y los que hacen obras, y en absoluto, solamente Dios es bueno. Si hemos de creer a Él, y si no, pues entonces ya no tiene ningún sentido, ¿verdad?, nuestra vida. Ahora, otra vez, yendo a Génesis 1, que también se ha estado compartiendo esta mañana, y leemos Génesis 1, los primeros versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que Dios es bueno, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es infinito, Dios es santo. Dios hizo todo lo que creó, incluido el hombre, bueno en gran manera. Ahora, toda noción está en Dios y procede de Dios. Antes de ser creado, el hombre no existía. Así que no podía, por tanto, concebir noción alguna antes de ser creado. Al crearlo Dios, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza, persona con identidad única y capacidad para la elección. Dios nos ha revelado su propósito en la creación del hombre. Malaquías 2:15, y si quiere buscar, porque es casi al final del Antiguo Testamento, Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Para Dios es omnipotente. Podía haber hecho de la misma manera un hombre y una mujer. Pero hizo solo un hombre. Y de ese único hombre formó una mujer como parte de él y como ayuda idónea para él. Igual que él del polvo de la tierra formó al hombre, podía haber formado del polvo de la tierra a la mujer, pero no, no lo hizo así. Hizo uno, ¿verdad? La primera de los Corintios 11:7 nos dice, porque el varón no debe cubrirse en la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, en Hebreos 2:10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y después continúa diciendo que perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Pero él quería llevar muchos hijos a la gloria y quería una descendencia para Dios. Este es el tema y este es el porqué estamos en este mundo, en esta tierra. El hombre fue hecho bueno en gran manera. Estaba en la presencia de Dios. El hombre estaba en la vida. Pero para poder ser hecho hijo de Dios tenía que desearlo y tenía que elegirlo, porque Dios lo había hecho persona, ¿verdad? Adán no tenía noción alguna antes de ser creado, porque no existía. Por tanto, Adán no pudo traer ninguna noción cuando fue creado. Estaba delante de Dios y no había traído ninguna noción a partir de la cual pensar, sentir, juzgar definir el único carácter que recibió es el que conllevaba la imagen y semejanza de Dios, de quien procedía, en quien fue creado y para quien fue creado. Ahora, toda su creación, o tras su creación, Adán andaba en la presencia de Dios sin temor ni vergüenza ningunos, pero para que él manifestara su elección tenía que ser probado. Así que cuando Adán, después de haber sido instruido y advertido por Dios, siguiendo a su mujer, desobedeció a su creador y sustentador, cayó en pecado, saliéndose voluntariamente, es decir, por el uso de la facultad de la elección que le fue dada por Dios al crearlo, saliéndose voluntariamente de la adecuación y de la justicia, es decir, saliéndose de la vida, y cayendo en el pecado, en la injusticia y en la muerte. Estamos viendo nuestra historia, porque solo podemos recibirla de aquel que estaba allí. Ahora, en Juan 1, también lo conocemos bien, Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, o era el Logos, se está refiriendo evidentemente al Hijo, al Señor Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Colosenses 1:15 dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y estamos viendo la declaración que nos da Dios de quién es el Hijo, ¿verdad? El que vino a buscarnos y quiso ir a la cruz en nuestro lugar, ¿verdad? La gloria del Hijo. Dios existe en sí mismo. Dios existe por sí mismo, y eterna e infinitamente. Él es la existencia personal única y exclusiva. Aparte de él, nada existe en la eternidad y por la eternidad. Isaías 57. Estamos oyendo de él y aprendiendo de él, de su palabra. No tenemos otros argumentos que esgrimir, sino sencillamente oírle y creerle. Isaías 57 y versículo 15: porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, la creación, el universo, no es infinito. Dios es eterno, Dios es infinito. El universo es creación de Dios, y Dios le ha dado límites a esa creación. Ahora, el habitar de Dios da sustancia a la eternidad, el alto y sublime que habita la eternidad. No es que la eternidad es como una especie de casa donde habita Dios. Es que el existir Dios da sentido y sustancia a la eternidad, porque Él es eterno. Es para que vayamos aprendiendo más cosas de Él, de quién es nuestro Dios, ¿verdad? No existe ningún otro ser personal increado aparte de Dios. En el Salmo 147 vemos algunas escrituras en las que Dios nos da testimonio de sí mismo. Salmo 147 dice, versículo 4, él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y pasamos a Isaías 40, que enlaza con este Salmo. En Isaías 40 nos dice, versículo 25, ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bien sabemos todos los cálculos que se están haciendo con todos los telescopios y las naves y todo, de los miles y miles y miles, millones y millones de estrellas que Dios ha creado y ha puesto en las constelaciones, en las galaxias, y Él llama por nombre a cada una de esas estrellas. Y ninguna falta cuando Él las llama, ¿verdad? A veces en nuestra pequeñez nos dejamos liar con tantas lógicas, ¿verdad?, de la mente natural, y no nos damos cuenta de la grandeza, de la gloria, de la majestad, de la infinitud y de la santidad de Dios. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. O sea, aquel que es el único que existe eternamente desde sí mismo y por sí mismo, no conoce a ninguno, entonces no hay, ¿verdad? Por más que nos digan y que hagan hipótesis, que hagan deducciones o que hagan inducciones y deducciones y de las hipótesis, todo es paja, es viruta, no hay nada, ¿verdad? Él dice, no conozco ninguno, ¿verdad? En Isaías 45, versículo 5, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora, como todas las nociones, la justicia solo puede proceder y procede de Dios. Y solo en Él tiene sustancia, tiene significado y tiene sentido. La justicia es un término relacional y distributivo entre personas. Una persona está sola, no puede hacer justicia ni injusticia con nadie porque está sola. Pero es un término relacional y distributivo. Dios existe eternamente en tres personas. Él, de su voluntad, sin obligación, sugerencia ni ayuda alguna, creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios es el dueño absoluto de toda la creación, incluido el hombre. Estamos ya hablando en términos de justicia. El dueño absoluto es Él. A Él le pertenece todo, ¿verdad? Justicia es reconocer la propiedad, el derecho, dando a cada uno lo que es suyo, lo que le pertenece. Todo cuanto existe es de Dios. Todo le pertenece. Dios es justo. Nada es nuestro. Todo lo recibimos de Él. El nombre, el carácter, el corazón, el sentir, el pensar, el hablar y el obrar de Dios nos ha sido revelado en Él, o por Él, en Jesús de Nazaret. En su palabra, en su venida al mundo, en su andar, en su sentir, en su pensar, en su hablar y hacer hasta la cruz del Calvario. Ahí nos ha revelado Dios su nombre. El carácter de Dios es parte y uno indivisible e indisoluble del nombre de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo y es amor. Su naturaleza y su carácter es santo. La santidad es parte de Él. Él es santo. Nada existe ni puede existir fuera de Él. Nada de o en Él puede cambiar eternamente. Todas las circunstancias las ha trazado Él para el cumplimiento de su voluntad, de su propósito. Ninguna circunstancia puede cambiar ni modificar en lo más mínimo la santidad de Dios. No solo la creación, y pensemos esto, sino la existencia del mismo Dios podría ser afectada, trastornada o destruida sin la santidad de Dios. Y esto es lo que va calando en nuestros corazones hasta que nos da una confianza absoluta en quién es Dios, ¿verdad? Y cómo es Dios, y todo lo que ha hecho y nos ha dicho, ¿verdad? Como hemos visto, Dios tenía un propósito al crear al hombre, y ya lo hemos leído en Malaquías, llevar a muchos hijos de entre la descendencia de Adán a su gloria. Ese propósito era y es inmutable. Satanás intentó obstaculizar, invalidar o destruir el propósito de Dios, pero Dios es santo. Adán no quiso usar la prerrogativa de la elección que Dios le dio para elegir ser hecho hijo suyo. Pero Dios es santo. Es omnipresente y omnipotente, y todas las cosas son conducidas por Él al cumplimiento de su voluntad. Él y de la descendencia de Adán, caída en pecado, en la oscuridad, en la injusticia, Dios llamó a Moisés y por él al pueblo de Israel y les dio enseñanza de su voluntad para cada detalle de cada día de cada una de las personas que componían el pueblo de Israel. Toda la vida y cada tema y cada moción y cada comunicación y trato de los hombres y mujeres tenía que ser normada, sujetada y controlada por la voluntad santa de la naturaleza y carácter de Dios. Dios quiso así mostrarnos el abismo en el que toda la raza había caído y la rectitud que la santidad de Dios requería de cada hombre y mujer cada día, en cada sentimiento, en cada imaginación, pensamiento, palabra y obra para poder agradarle. Dada la total impotencia del hombre ya independizado de Dios para cumplir con sus normas, que de hecho le conducirían a la vida que es Él y está en Él, dada la impotencia del hombre para cumplir con sus normas, Dios les proveyó de todos los sacrificios que, de cumplirlos, harían posible la presencia de Dios en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo, oculto a sus miradas tras el velo, para que Él los condujera a la tierra que juró darles desde Abraham. Todas esas instrucciones eran figura y tipo del descubrimiento de la finalidad última oculta en el corazón del hombre independiente, y la finalidad última era la cruz, era crucificar al autor de la vida, ¿verdad? Y de la obra redentora que Él tenía ya dispuesta mediante la venida de su Hijo al mundo y su entrega voluntaria, conforme en todo al nombre, a la naturaleza y carácter santo de Dios. Fuera de la santidad no hay acceso a Dios. En sus instrucciones al pueblo de Israel y a todos nosotros, Dios insiste una y otra vez en su santidad y en su llamamiento a que todos seamos santos. El ámbito exclusivo e imprescindible de la vida verdadera, la vida eterna, es en la naturaleza y el carácter de Dios, es en la santidad. En Hebreos 12, 14 dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Ahora, cuando tomamos la enseñanza de Dios como realmente es, con toda seriedad, los avisos, advertencias, juicios y sentencias que Dios dio a su pueblo terrenal, empezamos a tener conciencia de la imposibilidad de agradarle por medio de compromisos o intentos de cumplir su ley. Y cuando Su temible santidad descubre más y más de nuestra verdadera intimidad, alumbrando y exhibiendo la oscuridad, la mentira, la envidia, el disimulo, la hipocresía, el amor propio, la codicia y todo el mal que nuestro corazón ha ido generando en cada paso de nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de esto, cuando la luz de Dios, cuando la santidad de Dios descubre todo esto a nuestra propia conciencia, nuestra alma se avergüenza y se aborrece a sí misma y se da cuenta de la necesidad absoluta de que el Hijo de Dios viniera a vindicar, a proclamar y glorificar la santidad de Dios, cumpliendo en su misma persona todos los requerimientos justos que la santidad de Dios demandaba de nosotros para poder ser salvos de nuestro mal, nuestro extravío, nuestra esclavitud del mundo y nuestros propios deseos, y ser hechos libres del germen y finalidad última con el que hemos venido a este mundo, que es matar al autor de la vida. Si vamos a Hechos 3, Hechos 3, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todo lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado vida a este, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, esto es en el día de Pentecostés. Ahora, Dios nos dio instrucciones, lo hemos visto también en un capítulo anterior, sobre la lepra, que es una figura y tipo de la contaminación del hombre por el pecado. El leproso tenía que salir fuera del campamento y tenía que estar, salir fuera del ámbito de la comunión con el pueblo de Dios, hasta que, tras numerosos y minuciosos análisis y tiempo de esperar, la lepra había cubierto todo su cuerpo, desde la cabeza a los pies. Y curioso es que entonces Dios le decía al sacerdote que declarara a aquel leproso limpio. Todo eso es muy curioso, ¿verdad? Pero eso, aprendemos lo que Dios nos enseña. Todo eso son figuras de nosotros mismos, ¿verdad? Así, cuando nos vemos completamente cubiertos de lepra, llagados desde la cabeza a los pies, y al contemplar su santidad nos aborrecemos a nosotros mismos, nos arrepentimos de toda nuestra vida, nuestra falsificación y pretensión, y lo confesamos a Dios pidiéndole perdón, sabiéndonos totalmente indignos, pero creyendo en la fidelidad de la obra de Jesús en el Calvario, estableciendo, declarando, vindicando y satisfaciendo todas las demandas de la justicia de Dios contra nosotros, el Señor Jesús, de modo que la santidad de Dios ha sido total, amplia y eternamente expuesta y proclamada, y que conforme a su palabra, a esa obra y a su justicia y santidad, el Dios infinito, eterno, personal, omnipotente y santo, por esa obra gloriosa de su Hijo, nos ha hecho a nosotros justicia de Dios en el Señor Jesús. Y cuando vamos viendo todo esto, aprendemos a conocer a Dios en una dimensión que no conocíamos, ¿verdad? Que es en la verdad. Así que la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, no justicia nuestra, justicia de Dios, hechos por Dios, justicia de Dios en Cristo. Ahora, no nos mueve hasta lo más íntimo de nuestro ser a adorar a nuestro Creador, a nuestro Dios, nuestro Salvador y Padre, a adorar su nombre santo, a confiar absolutamente y regocijarnos agradecidos en su misericordia y amor, su fidelidad, en su infinita, eterna, fiel y presente santidad. No nos mueve. ¿No es una maravilla gloriosa, eterna, admirable, deleitosa la santidad de Dios? Y muchos, cuando oyen hablar de la santidad de Dios, les parece que eso es muy fuerte, no va con ellos, ¿verdad? Pero eso es lo que nos da la completa confianza en Dios, porque jamás puede cambiar. Y lo que nos ha dicho está ahí, y está en nuestro espíritu, sosteniéndonos y dándonos acceso al lugar santísimo. Cuando el Señor Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, cuántas veces lo hemos compartido, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y aquel ámbito que era exclusivo para la presencia de Dios, al que no podía entrar ningún hombre, se abrió para que entremos nosotros. Y ese ámbito era un tipo de la comunión con Dios en el cielo, que es lo que nosotros tenemos ahora, esa libertad para hablar con Dios, para estar con Él, para confiar en Él, para deleitarnos en Él, para que nuestro corazón descanse en un Dios tan maravilloso, que es el único que existe en sí mismo y que es el que tiene toda la autoridad, todo el poder en todo el universo. En todo el universo y más allá, en la eternidad, porque el universo es una creación que tiene límites, porque Dios lo ha querido hacer así. Bien, no nos mueve hasta lo más íntimo de nuestro ser adorar a nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Salvador y Padre, adorar su nombre santo, a confiar absolutamente y regocijarnos agradecidos en su misericordia y amor, fidelidad, en su infinita, eterna, fiel y presente santidad. ¿No es una maravilla gloriosa, eterna, admirable, deleitosa la santidad de Dios? Repito esto que ya antes he dicho. Algunas enseñanzas que la luz del mundo, que es Jesús, nos ha dado sobre la contaminación de pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, si leemos en Mateo 6 y versículo 22, bueno, leemos algunos versículos que están conectados. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora está hablando: o oftalmos sou poneros. Es decir, el ojo tuyo, malo. Si el ojo tuyo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. En Marcos 7:21 utiliza la misma expresión: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Otra vez, cuando está diciendo la envidia y la maledicencia, está diciendo ophthalmos, poneros, y blasfemia, el ojo malo y la blasfemia, ¿verdad? Salen del corazón del hombre. Ahora, cuando uno que se tiene por creyente ante una situación que le contraría, siente en su corazón disgusto, malestar, desagrado y queja, y su mente busca culpabilizar a otro, que es el agravio comparativo, que es el ojo malo, y que siempre al final encubierta o directamente está culpando a Dios, ese que se tiene por creyente le invade el desánimo, que es incredulidad, y la incredulidad es injusticia, y le invade la debilitación. En la segunda de los Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que le miramos y le vemos en su palabra, porque Él es la palabra de Dios. Y por la fe, Él vive en nosotros, transformándonos de gloria en gloria en su misma imagen por su Espíritu. Su misma imagen, manso y humilde de corazón, siendo tenido en nada, sin una queja, no abrió su boca, agradándose en la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo que Dios está haciendo en nosotros cuando realmente le estamos creyendo, oyendo y creyendo. Y las circunstancias vienen para que nos demos cuenta y para que todo lo que hay dentro del corazón se manifieste a nuestra percepción por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos o que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que no hay más que un modelo para alcanzar la vida y entrar en ella. No vale la dotación de la persona, que es lo que utilizan hoy todos esos echados para adelante, esos innovadores y tantas cosas. No vale la dotación de la persona, por muy alta que la haya recibido y la esté recibiendo. Recordemos que hace poco murió este Einstein, que era el no va más. El hombre midió el coeficiente intelectual más alto y murió diciendo que no existe Dios. Así que, ¿de qué le sirvió todo eso, verdad? No valen los esfuerzos, el ánimo resuelto, los propósitos firmes, perseverantes o irrenunciables. No vale la autodisciplina, el acopio y uso de las mejores dotaciones físicas, intelectuales o anímicas que uno esté recibiendo. No vale la exactitud y pulcritud en el cumplimiento de normas o mandamientos religiosos, éticos o morales. No valen los intentos de imitar a Jesús o de ser como Jesús, o las normas, lecciones, programas, técnicas y puestas en práctica, cursos y disciplinas para conseguirlo. La imitación de Jesús contiene una raíz de amor propio, un germen de engaño, autoestima y prepotencia que invalida la pretensión que proclama. Aquel que proclama que está imitando a Jesús ya está diciendo, no lo estoy imitando, estoy mintiendo, ¿verdad? Que el hombre no puede imitar a Jesús, ¿verdad? El único y exclusivo camino para venir al Padre es Jesús de Nazaret. Como nos dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. La única exclusiva puerta para entrar en el redil de las ovejas es Jesús. Es el mismo, Juan 10, 7 al 9. Uno no puede entrar en la vida en tanto que esté en sí mismo, en la naturaleza terrenal o carnal, que es muerte. Para alcanzar y entrar en la vida, uno tiene que negarse, repudiarse, aborrecerse a sí mismo, reconocer a Jesús de Nazaret, pedirle perdón por toda su vida de oscuridad, mentira y pecado, que llevó al Señor Jesús a la cruz por él, y entregarse total e irreversiblemente a él. Veamos la santidad como Dios, que es santo, nos la enseña. Dios es santo, eterna e infinitamente santo, por sustancia, por esencia, por naturaleza, por derecho, por voluntad y por elección. Dios es santo. La santidad de Dios es su inmutabilidad eterna. Nada en el tiempo y el espacio, ninguna criatura personal creada por él puede afectar ni cambiar la santidad de Dios y en ella su voluntad y sus designios. Fuera del universo creado por él, solo está él. Él ha creado el universo. Fuera del universo, solo está él. Su santidad es la total, absoluta seguridad, la indefectible e inmutable garantía del cumplimiento de todo cuanto él ha hablado. Es para el alma que sencillamente cree la total confianza y descanso en toda su palabra, que la recibe prístina, íntegra, sin cambios ni acomodos, tal como ha salido y está saliendo de la boca del Señor. Él llama a las cosas que no son y al llamarlas vienen a la existencia. Desde el momento en que Él las llama, ya son, ya están existiendo, aunque tarden el tiempo que Él les ha asignado para manifestarse en nuestras coordenadas y no sean ahora perceptibles para nuestra naturaleza eterna. En Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, volviendo al nombre, la omnipotencia, el conocimiento, la majestad, la justicia y la santidad de Dios, Romanos 4:16 nos dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando Dios llama a una cosa que no es, su hablar trae a la existencia esa cosa. Así de sencillo es conocerle y creerle, ¿verdad? Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. En Isaías 43:13, si alguien lo quiere buscar, damos un poco de tiempo, Isaías 43:13, aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La Juan capítulo 1, hemos estado leyéndolo también, pero un poco... En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz y las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Malaquías 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No he dicho el versículo, pero bueno, es corta esta frase y puede buscarse. Isaías 46, Isaías 46 y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Esto es algo tan precioso, ¿verdad? Desde el principio ya nos ha anunciado lo que ha de suceder. Y cuando estamos de verdad atentos y creemos, entonces identificamos las cosas que han pasado, las que están pasando, y sabemos las que están por venir. Porque el Señor ya lo ha anunciado. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Otra vez, lo que ya hemos leído en el capítulo 57 de Isaías, el versículo 15, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El Salmo 33 y versículo 8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y en Romanos, al final de Romanos, bueno, Romanos capítulo 8, que es al final de todo el discurso que está haciendo aquí Pablo, Romanos capítulo 8, también supongo que es muy conocido por todos, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Apocalipsis 19... Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y ahora le vemos aquí en esta escritura, esta revelación de Dios. Y en Apocalipsis 22, 1, después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí termina, ¿verdad? Hemos estado considerando la santidad de Dios. Ahora sí, vamos a ver algo más en el libro de Levítico. El capítulo 19 de Levítico, después que hemos visto la santidad, la inmutabilidad temible e infinita de Dios y también toda la obra que el Señor ha hecho por nosotros y lo irreversible que es, lo firme, segura que es. Ahora vemos lo que él hablaba al pueblo de Israel. Levítico 19, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 20, versículo 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 21, versículo 8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Versículo 15. Para que no profane su descendencia en los pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Versículo 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará para a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Levítico 22, 6. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que lo santifico. Versículo 15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartarán para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Versículo 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Versículo 33. Que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Ahora, en el Isaías 6, también supongo que lo conocemos todos, pero es momento de leerlo y recordarlo y oírlo. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Apocalipsis 3, 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir o el que está viniendo. Ahora pensemos, estos seres tan grandes, tan poderosos, llenos de ojos, con seis alas cada uno, y diciéndose, no cesando, no cesando, día y noche, Santo, 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 ¿qué es lo que verían? Que todo lo que surge de ellos es alabanza, adoración y proclamar la santidad de Dios, que no cambia nunca. Este es nuestro Dios, ¿verdad? Y a veces, pues, Dios es santo, lo decimos como una frase, no percibimos nada de lo que es la santidad de Dios que nos permea por completo, ¿verdad? Ahora pensemos en una eternidad sin límites, sin principio ni fin. La mente se obnubila. Nada existe ni hay en la eternidad, sino solo un ser personal, eterno, infinito, cuyo habitar en ella, la llena, es y le da sustancia y existencia. Nada ni nadie hay ni existe fuera de esa eternidad. El universo es la creación personal de Dios, pero no es la eternidad. Dios le puso límites de tiempo y espacio, y Él llena también el ámbito de esos límites. Procede y fluye de Él, recibe la subsistencia de Él, Él lo llena y Él está en el universo. Nada del universo puede afectar, condicionar o modificar la voluntad, el nombre santo de Dios, su propósito eterno, ni disposición alguna suya. El ser infinito, sin principio ni fin y en eterno presente, estando presente a la vez en cada punto de la eternidad, cuyo habitar constituye el ámbito y sustancia sin límites de la eternidad, ese ser es santo, puro, sin posibilidad alguna de cambio o mutación. Él es bueno, lo ha creado todo de sí mismo sin obligación alguna, y nos ha creado a nosotros para hacernos hijos suyos y para compartir con Él la vida eterna. El modelo único, justo, santo de la vida verdadera, permanente, eterna, compartida, modelo al que se ha de ajustar toda la familia de Dios, la justicia, la familia, el orden, la dirección, la autoridad, la paternidad, la filiación, la unidad y unanimidad absoluta, mostrados, expresados y enseñados en la Trinidad. Él es justo, y la justicia es la plena, total, íntegra adecuación, el perfecto encaje en el diseño y propósito suyos al crearnos. Nosotros nos salimos de ese diseño, abandonamos voluntariamente nuestra morada, pero ella había ordenado su venida al tiempo y al espacio, al mundo, para pagar él mismo las consecuencias mortales y eternas de nuestra locura, de nuestro desvarío, y afirmar su nombre, su amor, su justicia, su verdad y su santidad, salvándonos y haciéndonos su propia justicia en Jesús. Este Dios infinito, eterno, omnipotente, omnipresente y santo, quiso entregar su alma en la persona del Señor Jesús, su Hijo, para salvar a una persona, criatura suya, rebelde, enemiga, perdida, impotente y pecadora, condenada por su justicia, como yo. Es la maravilla que nos trasciende por completo, nos asombra, nos fascina, nos deslumbra, nos abisma y nos afirma en la total confianza, admiración, descanso y deleite en su voluntad, expresada en su palabra y por su palabra. La palabra eterna de Dios es Jesús de Nazaret, nuestro Creador, nuestro Salvador, el que ha hablado, está hablando y es nuestra vida en y por la eternidad. ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a darle gracias, abandonándonos en confianza sin límites a Él, a su voluntad, todo el tiempo de nuestra andadura por la tierra y por la eternidad? Maravilloso, admirable, glorioso, incomparable, único, adorable, glorioso es nuestro Dios, como claman esos seres vivientes, santo, 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 maravilloso es nuestro Dios. Cuando percibimos algo de la santidad de Dios, la santidad de Dios nos acoge y nos pone en su presencia. Primero hace ver todo lo malo que hay en nosotros para que nos demos cuenta. Es como que nos hace ver que esas llaguitas de lepra, esos pecadillos que habíamos hecho, no era así, todo estábamos llenos de pecado. Y eso hasta que no reconocemos que la infección ha sido total y nos cubre por completo, no nos declara limpios. Así que hasta que no decimos, como dijo Job, ¿no? De oídas te había oído, pero no te conocía, pero hoy mis ojos te han visto. Y aquí me arrepiento en polvo y ceniza, me aborrezco. Esto es una de las personas más justas que ha estado en este mundo, ¿verdad? Así que cuando el justo que cada uno es se mira en la infinita santidad de Dios, se aborrece uno, se ve completamente leproso de arriba abajo y se arrepiente. Y entonces le conoce. Entonces le conoce de verdad. Y su corazón es transformado. Y la propia santidad de Dios, en lugar de asustarle, le da una fuerza y una seguridad total y una confianza sin límites. Y cada cosa que Dios le muestra se la da. Porque lo que quiere es poder participar de su santidad y poder proclamar la santidad de Dios, el nombre de Dios. Ese fue el anhelo en el corazón del Señor Jesús en toda su andadura por la tierra. Mostrar el nombre de Dios. Glorificar el nombre de Dios. Con gozo. Porque Dios es santo. Y Él es Dios. El que vino a buscarnos, lo sabemos. Son cosas tremendas que nos sacuden por completo. Pero que es el Dios verdadero y santo, el que ha hecho esto por nosotros y el que nos ha llamado a la comunión íntima con Él, ya que Cristo pueda, no que podamos parecernos a Cristo, no que hagamos cosas como dicen que las hizo el Señor, sino que Él sea nuestro sentir, que Él sea nuestro pensar, que Él sea nuestro hablar y que Él sea nuestro obrar. Y que nada pueda ser visto en nosotros más que el Señor Jesús. Él es el Dios infinito, eterno y santo. Y aunque es inaccesible para el hombre, Él mismo nos ha venido a buscar. Y Dios nos ha hecho justicia de Dios en el Señor Jesús. ¿Qué otra cosa tenemos en este mundo? Vivir para Él, oír su voz, creerle, obedecerle en todo, buscar solo que Él nos use para proclamar su nombre glorioso y santo. Esto es lo que tenemos que hacer en este mundo, hasta que nos llame y nos diga, sube acá, ¿verdad? Como está puesto también en la palabra. Y mientras tanto, cada día Él es nuestra vida, es nuestra gloria, Él es la fuerza de nuestro corazón, el fuego que hay en nosotros, porque nadie nos puede ya separar del amor de Dios. Y no hay enemigo que pueda apartarnos de su amor. Dios los venció a todos en la cruz y los apartó para siempre de nosotros. ¡Ahora qué hermoso! ¿Verdad? En lugar de que se pongan los pelos de punta cuando uno habla de la santidad de Dios, y hemos estado leyendo todo lo que Dios se quería, cada cosa tenía que ser puesta delante de Dios y delante del sacerdote, cada cosa controlada, porque no somos capaces de agradar a Dios en nada, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta que necesitábamos que Él viniera a salvarnos, que nuestra elección era espantosa. Y cuando Él abre nuestros ojos a su santidad, pues ¿qué podemos decirle? ¡Santo! 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 Y nos muestra su infinitud, su gloria, su majestad, su poder sin límites y su presencia en cada instante, en cada punto del tiempo y del espacio y fuera, porque Él habita la eternidad y en nuestro corazón. Este es nuestro Dios, maravilloso. Así que yo ayer estaba tan embelesado con todo lo que Él me estaba mostrando que no veía cuándo terminar. Cuando me pareció que más o menos ya estaba el mensaje redondo, me salí y me dijo, vuelve a entrar, que hay, todavía tengo que completar algunas cosas. Y es lo que hemos estado compartiendo en esta tarde para su gloria, exclusivamente para su gloria. Y para dejar que el nombre de Dios, la santidad de Dios nos permee como si fuera una ducha que nos cala por completo el interior. Y aprendamos a andar con Él ya hasta que nos llame a su presencia. Gloria a su nombre.